la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, lo mejor de la Liga adelante, la segunda B, la tercera, el fútbol femenino aquí en COPE.es, capítulo 92, Dani Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Edu.
Compañero de grada360.com, mejor de la voz,
por lo que escucho. Mejor y más recuperado. Mejor. Ya. Mejor, ¿eh? Que me han recuperado del todo, casi, casi.
Oye, ahí sigue el Alcorcón, sin ganar en casa, en Santo Domingo.
Desde septiembre, ¿eh? A ver si luego lo contamos un poquito, lo analizamos, pero es bastante raro que un equipo que tiene esa seña de identidad en casa, pues no gane desde septiembre.
Fuera de casa bien, le ganó hace dos semanas al Tenerife 0-4, pero esta semana otra vez cayó en casa 0-2 ante el Real Madrid-Castilla. Hablaremos de ese partido y más cositas de la Liga adelante. Hola, Isaac Avilés.
¿Qué tal, señor Badía?
Muy buenas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahí está tu Zaragoza, cerquita del primer puesto de la clasificación.
Sí, y destacar la afición, ¿eh? Cómo se desplazó hasta Anduba, el gol, no sé si lo viste, pero toda la grada de detrás de la portería donde se marcó, aficionados zaragocistas. Eso quiere decir que por lo menos la afición está implicada con el equipo.
Yo sé de uno que fue. Luego estará aquí con nosotros.
Es que no se pierde una, ¿eh?
Sí, sí, sí. Antes, si te parece, Isaac, vamos con los titulares de la jornada.
La victoria del Deportivo en Córdoba y el empate del Sporting de Gijón en casa ante el Recreativo hacen que el equipo coruñés regrese a lo más alto de la clasificación.
La zona baja de la tabla se aprieta en la Liga adelante. El Castilla, que aún sigue como colista, venció en Alcorcón y ya está 4 puntos de la salvación. El Girona empató en casa y el Alavés consigue una importante victoria en Las Palmas.
Esta semana continúa la Copa del Rey con los partidos de vuelta de cuartos de final. El único modesto, el Racing de Santander, debería jugar en su estadio ante la Real Sociedad. Y decimos que debería, porque los jugadores han anunciado que si Ángel Lavín y su consejo no dimite antes del partido del jueves, no jugarán ese encuentro.
En segunda B, muchos movimientos en el mercado de invierno y muchos de ellos muy interesantes, como Sergio Aragoneses, que ha firmado hoy mismo con el Cádiz, y Xavi Moré, que se incorporaba hace unas semanas a la selección AFE para jugadores sin equipo, ha fichado por el Burgos.
En la Superliga Femenina, el título es cosa de dos. El Barcelona sigue líder después de golear a domicilio al Granada por 0-3 y el Athletic sigue la estela de los azulgrana tras vencer al Español por 1-2. El Levante Las Planas sigue hundido en la clasificación tras caer de nuevo este fin de semana.
Y la anécdota de la semana, Edu, se dio en el partido del Unión Adarve, que este fin de semana se enfrentaba al Vicálvaro, del grupo séptimo de la tercera división, el grupo madrileño, y el Unión Adarve consiguió empatar ese 0-1, empató a 1 en el minuto 90 en la prolongación, y hasta ahí nos llama la atención que empate un equipo en el minuto 90, pero sí, si lo hace su portero, lo consiguió el gol David de las Helas, y él explica cómo fue.
Era una de las últimas jugadas del partido para poder empatar, y me la pasó un compañero atrás y la colgué arriba. Y estaban la mitad de los compañeros a un lado y la otra mitad al otro. Y a mí me fue centrada, el portero la dejó botar, y yo creo que pensó que salió por encima del larguero y le pasó por encima y se le metió dentro.
Y el portero del Unión Adarve, que le acabamos de escuchar cómo fue ese gol, David de las Heras, lo hace bien en la portería porque su equipo es líder y también le podemos llamar portero delantero porque no es el único gol que ha conseguido, así lo contaba.
Bueno, el año pasado metí uno muy parecido, pero a balón parado, este fue un pase y prácticamente igual, botó, el portero salió por ella, le pasó por encima y gol. Así también, minuto 92 contra el Majadahonda, fue.
Como fútbol sala, portero jugador,
sí,
igual, ¿no?
Sí, ahí le gusta, recordando a ese gol mítico de Palón, ¿no? En el último minuto, muy emocionante.
En la UEFA fue eso, sí, ¿no?
Sí,
en Ucrania.
Sí. Sí, sí.
David de las Heras, el portero líder del grupo madrileño de la tercera división. Vamos con la Liga adelante.
Satisfechos porque yo al menos quiero que mi equipo funcione más o menos de la forma que ha funcionado hoy y que acaben reventados, y creo que lo han hecho y que nadie les puede poner un pedo.
Las palabras de Javi López, el técnico del Girona, tras empatar ante el Eibar este pasado fin de semana. En Zaragoza está Alberto Abán. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, Edu.
¿Qué tal en Anduba? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Con la gente de Miranda de maravilla. Lo pasamos muy bien y encima ganó el Real Zaragoza, así que...
La comida y la bebida, tema aparte.
Eso, espectacular. Mejor que el partido, incluso.
Hablando del Girona, precisamente el Eibar fue el rival de los catalanes en Montilivi. Como es último día de mes de enero, está el capitán del conjunto armero, Chema Nibarro. Muy buenas, Eibar, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Estamos bien, no estamos para quejarnos.
¿Se os puede llamar ya equipo revelación de la Liga Adelante?
Bueno, eso te diré a final de temporada, ¿no? De momento, a día de hoy sí, pero bueno, mejor a final de temporada que me digas eso, ¿no?
¿El objetivo sigue siendo la permanencia?
Está claro. Nosotros sí. Son los 50 puntos y la permanencia.
Sí, seguro. Con la boca pequeña no pensáis otra cosa.
No, segurísimo. Eso te lo puedo asegurar yo.
Oye, ¿qué os da Garitano, el técnico? ¿Qué os dice?
Nada, ¿no? Pues todos sabemos. Al final, como dices tú, supuestamente somos el equipo de relación. Estamos haciendo bien las cosas. Vamos sumando poco a poco, que eso es el objetivo nuestro, y llegar a los 50, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo para ser los novatos en esta categoría, contentos, ¿no? Tanto como el cuerpo técnico, nosotros y la afición, ¿no?
Siempre lo comentamos aquí con Pablo López, nuestro entrenador, que una de las claves pensamos que es Ipurúa.
Bueno, sí, ¿no? Nosotros, bueno, yo creo que todos los equipos, ¿no? Pasan por hacerse fuerte en casa, ¿no? Y nosotros, pues más, ¿no? Yo creo que lo importante es siempre puntuar en casa y luego sacar algo fuera, ¿no? Pero yo creo que el equipo también se está haciendo fuerte fuera y, bueno, pues de vez en cuando pues nos traemos resultados positivos y como el de esta semana, ¿no? Que ha sido un empate muy importante que hemos sacado en Girona, ¿no?
A ver si luego tenemos suerte de hablar con Jandro, el jugador del Girona. ¿Cómo viste al conjunto catalán?
Bien, ¿no? Yo creo que fue un partido un poco loco, ¿no? Yo creo que podía haber ganado cualquiera de los dos, ¿no? Yo creo que fue un partido, la segunda parte sobre todo. Yo creo que la primera parte empezaron dominando ellos, luego tuvimos nosotros... La última, los 20 minutos que nos asentamos un poco y hoy fue nuestro el partido, pero luego la segunda parte fue loca, ¿no? Fue un partido de ida y vuelta. Podía haber sido un partido, sinceramente, de yo creo que de 4-4-4-3, 3-4. Fue un partido de un partido roto, ¿no? Que un partido roto encima a los 45 minutos, ¿no?
Oye, ¿cómo está la liga, no?
Sí, no, pues por eso lo que dices tú, ¿no? Ahora mismo estamos terceros, pero miras para abajo y desde vértigo, ¿no? Miras para abajo y dices, como pinchemos, te pones el décimo para atrás, ¿no? O sea, que yo creo que es bonito también que esté así, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando duro y más para no dormirnos, ¿no?
¿En algún momento crees que esto se va a romper?
Bueno, yo creo que encima pues ahora está el mercado de fichajes y equipos que están llamados a estar arriba, pues empezarán a tirar para arriba la tabla, ¿no? Y como dices tú, el equipo es como el Mallorca, las Palmas, todos estos, pues son equipos que vamos a ascender a primera, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que así todo, no hay tanta diferencia en los equipos y eso se ve en los resultados y en los puntos, ¿no? Y al final, cuando la clasificación es así, yo creo que va a ser un año muy igualado, ¿no? Hasta final de temporada.
Ahora que está muy de moda las cifras, los contratos de los jugadores, ¿el presupuesto de Eibar cuál es?
Pues no sé decírtelo, pero te diría que te lo puedo decir porque me lo recalcan, que es, no sé si el más bajo o el segundo más bajo de la categoría, ¿no? O sea, que el Eibar, todos sabemos que es un club humilde, que bueno, y no nos vamos a quejar, que al final cobro, como sabemos todos cómo está el fútbol, y cobramos al día, ¿no? O sea, que en ese aspecto también es de estar contentos, ¿no?
Alberto, consultoría de Chema Nibarro para ti.
Van partido a partido, pero ¿la gente en Eibar se la ve ilusionada con algo más, Chema, o sigue vuestro discurso?
Sí, bueno, nosotros sabemos lo cual es el nuestro, ¿no? Pero bueno, como dices tú, la verdad es que la gente pues echa la vista atrás y ha visto pues años como el de Mendilibar, que estuvieron para ascender a primera, el Ibar nunca ha estado en primera, pues la gente sí que hace, que se hace sus películas, ¿no? Yo creo que de soñar es libre y hay que soñar en esta vida, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos que no, por mi cabeza personalmente no pasa eso, y yo creo que lo nuestro es la salvación, y bueno, pues luego ya se verá, ¿no? Si estamos en una posición buena y todavía se puede hacer algo más, lo vamos a intentar, ¿no? Pero yo creo que lo nuestro es la salvación.
Siempre, Chema, después del parón de las Navidades es importante, ¿no?, seguir esa línea, si la tenías positiva, como en este caso el de Eibar. No sé si pensabais firmar un mes de enero tan importante y tan especial, que os ha hecho estar en una posición privilegiada, y no sé si, aunque digas que no sé si esto os hace pensar en algo más.
Sí, ¿no? Y al final, como dices tú, como acaba el año, estamos en una dinámica buena y dices, a ver lo que nos trae el 2014, ¿no? Lo que va a deparar el 2014, ¿no? Pues yo creo que el 2014 también estamos encarando bien y, bueno, y esperemos que siga así, ¿no? Al final el 2013 ha sido redondo y el 2014, pues teníamos nuestras dudas en el aspecto de, pues, no, a ver si no nos cambia la dinámica o a ver si al final, como está siendo un año bueno también el que hemos empezado, pues contentos, ¿no? Sobre todo.
Llega Las Palmas el sábado. Es que es lo que comentamos siempre, una liga muy rara, porque puede ganar fuera de casa, pero te llega, por ejemplo, el Alavés, que está en la zona baja, y te gana 0-2 en el Insular.
Sí, ¿no? Nos han dejado un poco dolido a Las Palmas, ¿no? Creo que vendrá, pues como dices tú, ha perdido esta semana en casa y vendrá Ipurua a por los tres puntos, ¿no? Pero bueno, nosotros también, como os he hablado antes, pues en casa nos tenemos que hacer fuerte y al final hay que amarrarlo de casa, ¿no? Y esperemos que este fin de semana pues también le pongamos las cosas difíciles a Las Palmas.
¿Qué es lo que más te está, más allá de la igualdad, que siempre lo comentamos, Chema, qué es lo que más te está sorprendiendo de esta liga adelante? ¿Algún equipo en concreto, tanto por arriba como por abajo?
Bueno, sorprender... Pues no, más que nada la igualdad, ¿no? Yo, al final, equipos llamados al ascenso, pues en otros años ha habido mucha diferencia ya a estas alturas de puntos, que el colchón del hueco ha sido mayor y este año pues no está siendo. Más que nada me está sorprendiendo eso, ¿no? Que el equipo llamado a estar arriba, que todavía pues que no han arrancado, que no han marcado tanto las diferencias, ¿no?
Se espera, Chema, que vosotros hagáis un último esfuerzo en estos últimos días de mercado, o la plantilla es la que es?
No, la plantilla, bueno, se ha incorporado la Mainz, que estuvo el año pasado con nosotros y se fue a Bolivia y ha vuelto ahora con nosotros, y yo creo que nos han comunicado que no se va a hacer fichajes, o sea que eso es lo que nos han comunicado. Lo que va a pasar a última hora no sé, pero nosotros los jugadores se nos ha comunicado eso, y bueno, yo creo que también el equipo está respondiendo, el que sale responde bien, o sea que eso también es positivo, ¿no?
Sí, no ficharéis ningún portero, que se hablaba de Diego Rivas tras la salida.
Sí, se ha ido Diego Rivas al Tenerife, y bueno, yo creo que al no haber filial y eso, pues igual incorporará un tercer portero, pero bueno, yo creo que eso es pues a la Secretaría Técnica. Nosotros nos tenemos que centrar en el fin de semana y en lo nuestro, ¿no?
Capitán, un fuerte abrazo. Ahora ya está febrero.
Igualmente,
un abrazo. Gracias, Chema. Hasta gracias. Luego. Chicos, para vosotros, ¿con qué os quedáis de la jornada? ¿Alguna cosa que queráis destacar por encima del resto?
Pues yo me quedo, Edu, sobre todo con lo comentamos la semana pasada, el Alavés, ¿no? Un conjunto en casa le estaba costando mucho arrancar, ¿no? Que sumaba, o más dicho, se adelantaba en el marcador y luego le empataban. Y fíjate la sorpresa, lo has comentado, que va al Estadio Insular a Las Palmas y gana 0-2. Y es una muy importante que haya ganado el Alavés, porque también ha ganado el Castilla, porque también ha sumado el Girona, no lo ha hecho el Mirandés. Eso sí, Alberto Abán lo podrá contar mejor ahora, pero casi todos los de la zona de abajo, de abajo han ganado, así que es importante que haya sumado a la vez.
Y el Deportivo, ¿no? Que fuera de casa puntúa lo que se deja en Riazor, y también el Tenerife, que por ejemplo lo comentábamos, ¿no? Perdía 0-4 contra Alcorcón y de pronto le gana el Hércules fuera de casa. O sea, es una liga muy extraña.
Es muy positivo lo de Germán Lux, que no sé si pudiste ver cómo se torció la rodilla, cómo se le fue para atrás, y al final solo se ha quedado un esguince, pero es que la imagen del portero de
sí, al final fue nada, un esguince, sí.
Yo estoy aún asustado con lo de Germán Lux, que se te doble la rodilla así, así como los flamencos, se articulaba al revés.
Sí.
Yo alucino con que no se haya, con que solo haya sido un esguince, la verdad. Y de destacar algo, yo voy a destacar los goles de Borja Viguera, los de Ayoce, los dos que siguen creciendo, pero sobre todo el golazo de Omar Mascarell, ¿eh? Es un golpeo espectacular para darle la victoria al Castilla, un golazo increíble.
¿Entonces sería el jugador de la jornada, Mascarell?
Se lo voy a dar a Omar por el gol.
Un puntito para Mascarell. Dani.
Yo se voy a dar a Borja Viguera, al jugador del Alavés, que en el 0-2 se le hizo el penalti, se regateó a tres jugadores, le hicieron penalti y él mismo se encargó de transformarlo tirándolo a la escuadra.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, Edu.
Hasta el martes que viene. Vamos a ver lo que pasa en Santander.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Amanda San Pedro Bustos.
Posición en el campo.
Media punta o extremo.
Equipo actual.
Atlético de Madrid.
Tu mejor gol.
En el europeo, la semifinal contra Holanda.
Una compañera de vestuario.
Lola Gallardo.
Un entrenador o entrenadora.
Jesús Núñez.
Un referente futbolístico.
Cristiano Ronaldo.
Si Amanda no fuera futbolista, sería...
Policía.
Última película que has visto.
Invictus.
Fuera del fútbol, ¿qué no puede faltar en tu vida?
El fútbol.
Un grupo de música o cantante.
Dani Martín.
Si pudieras jugar en algún equipo extranjero, ¿en cuál te gustaría jugar?
Todavía no lo he pensado, estoy muy a gusto del Atleti, o sea que no he pensado en ningún equipo extranjero.
Tú que eres madrileña, recomiéndame un rincón de Madrid.
Mi casa.
¿Cristiano o Messi?
Cristiano.
¿Madrid o Barça?
Barça.
Acaba la frase. El fútbol es...
mi vida.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Ya veremos. Nosotros buscamos lo mejor para el Racing y para nosotros y nuestras familias, evidentemente. Como decía Gerardo, para nosotros es un partido importantísimo, que sabe Dios si habrá gente que lo pueda volver a disputar, pero creemos que hay cosas incluso más importantes que eso.
¿Jugará o no el Racing la vuelta el jueves ante la Real Sociedad? Hola, Gerardo Sisniega, Santander, ¿qué tal?
Muy buenas.
Ahora escuchábamos al técnico del Racing en el partido de las 12. Por lo que se escuchó ayer, se acabó la paciencia.
Pues sí, sí. La verdad es que la paciencia se la había acabado a todo el mundo hacía ya muchísimo tiempo, ¿no? Especialmente a los aficionados, a los medios de comunicación, a los socios, a los peñistas, a los abonados, a los exjugadores, a todo el mundo. Los jugadores eran los que aguantaban ahí un poco la situación como buenamente podían, porque son profesionales y querían seguir compitiendo. Y llegados a este punto ya han dicho basta, ¿no? Se han encontrado con 4 o 5 meses sin cobrar, se han encontrado con engaños permanentes, se han encontrado con una plantilla que se va desmoronando poco a poco, con jugadores que la van abandonando prácticamente cada día, y se han encontrado además con un presidente que a sus espaldas está vendiendo a futbolistas y que está todavía incluso debilitando más la plantilla para este final de temporada, donde se lo juegan todo pensando en el ascenso, ¿no? Así que han dicho basta. Se niegan a jugar, han dado un golpe encima de la mesa, han puesto un ultimátum, o se van todos o no disputan el partido de Copa frente a la Real, a pesar de que, como decía el entrenador, pues para la mayoría de ellos es el partido más importante de su vida, ¿no?
Encima el comunicado del presidente tampoco ayuda mucho.
No, el presidente es un hombre que vive en otro mundo, ¿no? Es una especie de extraterrestre. Es decir, ahora mismo, es que no hay que hablar ni de consejo de administración, porque el consejo de administración como tal no existe en el Racing. Es decir, Francisco Pernía es el que manda en realidad en esta historia, en la sombra. Él ha puesto un títere que se llama Ángel Lavín, que es el presidente, y este se rodea de otros títeres que le hacen compañía en el palco en los partidos, ¿no? Pero realmente las decisiones las toma Francisco Pernía y el que las ejecuta o el que da la cara es Ángel Lavín. Y ayer ha sacado un comunicado pues vergonzoso, ¿no? Absolutamente patético y ridículo, en el que dispara contra todo el mundo, pone en duda la profesionalidad de los jugadores, les llama traidores, dice que son básicamente unos peseteros o unos privilegiados con el dinero que ganan cuando llevan meses sin cobrar, atiza a los aficionados, atiza a todo el mundo. Y la verdad es que el comunicado es impresentable, pero bueno, no hay que darle más importancia, porque este es un tipejo sin valores, sin escrúpulos y sin ninguna moral, y por tanto lo que diga bien poco importa, ¿no?
¿Por qué el ultimátum ahora, Gerardo, y no, por ejemplo, en diciembre, noviembre? ¿Por qué?
Pues porque yo creo que ya se han ido juntando un cúmulo de cosas que ha hecho que la plantilla explote, ¿no? Es decir, durante meses atrás se han creído en muchos momentos las promesas del presidente. El presidente les prometió que les iba a pagar y, sin embargo, les ha ido engañando permanentemente, ¿no? Y el vaso se ha ido llenando, pues se ha ido llenando poco a poco. Ellos saben que el partido de Copa contra un equipo de primera va a tener más repercusión que cualquier otro gesto que hagan. Y sobre todo, como te decía antes, pues esta semana ha sido muy dura para la plantilla, ¿no? Primero, el club permitió irse a Nieto y a Agustín, ya la plantilla se debilitó. Posteriormente, Cone y Sotres, dos jugadores muy importantes en la plantilla, rescindieron unilateralmente su contrato hartos de no cobrar. Como te digo, posteriormente la plantilla en su viaje a Zamora este fin de semana se enteró, a pesar de que el presidente les había negado esa situación, se enteró que el club estaba vendiendo, había vendido a dos jugadores muy importantes también como Juanpe y Saúl al Granada, y que además estaba vendiéndolos para que se fuesen en este mismo mercado de invierno. El entrenador se ha encontrado de repente con que tiene una plantilla con 14-15 futbolistas. Los futbolistas se han encontrado de repente con que les están engañando permanentemente y no van a cobrar. Entonces, digamos que este fin de semana ha explotado todo, se han cansado, saben que el partido de Copa es el que más repercusión va a tener, porque si hacen un parón en un partido de Liga de Segunda B, pues nadie va a fijarse en ellos. Aquí estamos hablando de un partido de primer nivel, cuartos de final de la Copa del Rey ante un equipo de Champions como la Real, y saben que eso va a tener repercusión y todo se ha valorado y es por lo que han decidido que sea en este momento, ¿no?
¿Y los jugadores han recibido, más allá de los propios aficionados, han recibido algún otro tipo de apoyo, no sé si de instituciones, etcétera?
Sí, sí, aquí, digamos, como te decía también antes, aquí es todos a un lado y Ángel Lavín y compañía en otro, ¿no? Ayer, nada más conocerse ese comunicado de los jugadores, todas las instituciones públicas se han puesto del lado de los jugadores, empezando por el presidente regional, pasando por el alcalde de Santander, que hay que recordar que el campo de fútbol es municipal, todos los partidos políticos, es jugadores, bueno, es más, fíjate si el ultimátum de los jugadores ha recibido apoyo, que todos los equipos de categorías inferiores del Racing, y son un montón de ellos, también han sacado un comunicado diciendo que no disputarán ninguno de los partidos que tienen este fin de semana si no se van. Hay equipos de competición regional que también en solidaridad con el Racing han dicho que no quieren disputar sus partidos si no se va este Consejo de Administración. Es decir, el apoyo es unánime, absolutamente unánime en el mundo del fútbol contra la situación que se está padeciendo, ¿no? Y lo cierto es que, en principio, si no hay cambios, que la gente lo tenga claro, el Racing no va a disputar el partido el jueves contra la Real Sociedad.
Malos tiempos para el Racing. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Y nos dejamos Cantabria porque esto es lo que pasó en Noja este pasado fin de semana.
A nosotros nos da igual, pero es que aquí la verdad es que está lloviendo toda la semana. Se ha inundado, nosotros no hemos inundado el campo. O sea, y ahora mismo está lloviendo otra vez. O sea, que bueno, que piensen lo que quieran. ¿Eh? Otra cosa es que a mí, como tú bien dices, me puede interesar o no jugar el partido. Lógicamente no me interesa. Entonces, lógicamente, no hemos quitado el agua.
Pero
ha sido fácil.
Ah, o sea, no lo han quitado a posta.
¿Y por qué lo tenemos que quitar?
Coño, para que se juegue.
Sí, pero sí, a un club está el entrenador con un caldero, quitando el caldero este, quitando agua, los jugadores. Yo esto no lo he visto en mi vida.
Entrenador del Burgos, Ramón María Calderé, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues bien, mira, escuchando, no había escuchado la verdad las declaraciones.
¿Y qué te parece?
Lamentable. Estaba escuchando muy atentamente lo que está sucediendo, desgraciadamente también en un club tan histórico como el Santander, que ha quedado perplejo, pues imagínate.
¿A ti te pasó con el Palencia?
Correcto, madre correcto. Mía. Y en ningún momento dejamos de jugar, en ningún momento intenté, casi, eso sí, para mí es una prueba increíble, es como ir a acceder a la universidad, que no he estado nunca, sinceramente, y pude acceder en la Universidad del Fútbol y pudimos salvar deportivamente al club en esa situación, pudimos jugar, no paramos de jugar ningún partido, algunos jugadores también se fueron y afortunadamente jugamos la promoción de descenso, la ganamos al Lorca y pudimos, lo que pasa es que la temporada siguiente pues efectivamente el Valencia por esos problemas económicos tuvo que desaparecer, cuando yo ya recuerdo a la gente de Noja y a su presidente, yo ya no estaba. Yo sí que deportivamente cumplí como entrenador y los chavales cumplieron. Y salvamos el equipo y luego ya me vine a Burgos.
Por lo que te escucho, Ramón, ¿no te gustó nada la actitud del Noja?
No, porque hombre, ya no había escuchado, es decir, primero que lo que sé, hablar, yo le hablo con todo el respeto, como así lo hice, ¿no? Hablando del Caldereste, vamos a ver, el Caldereste, pero yo no soy una persona en la que efectivamente, viendo lo que estábamos viendo, en ningún momento me importó, como persona humilde y sencilla que soy, porque yo también vengo de un pueblo de 1000 habitantes, yo también sé lo que es el barro, yo sé lo que es el jugar en una plaza, en un colegio, y sé todo lo que es eso, pero en ningún momento me imaginaba que en segunda división B, en la categoría de baloncesto, pudiese ocurrir lo que vimos, y viendo, efectivamente, que en ningún momento estaban por la labor de poder solucionar ese problema, pues bueno, tanto yo como mis ayudantes, como los jugadores que no iniciaban el partido, pues intentamos ayudar, acceder a que el partido, lógicamente, se pudiese jugar.
Porque vosotros llegáis desde Burgos, y ¿qué veis? ¿Veis el campo encharcado? ¿Y qué os dice el Noja?
yo nunca juzgaré lo que yo no pude ver. Yo no sé si efectivamente nos extrañó muchísimo, bueno, durante la semana es cierto que hubo llamadas en las que intentaban aplazar el partido, eso es totalmente correcto, pero a ver, nosotros, déjame nada más un inciso muy importante, nosotros el calendario ha querido desde la Federación para Burgos, que nadie le da importancia, más allá de defender obviamente al club y sobre todo a los socios, que son los que realmente pues merecen ese gran respeto, y nosotros lo único que hicimos es cumplir con el reglamento. Yo siento muchísimo, ¿no?, y lamento muchísimo, porque yo repito, lo he vivido en Palencia, lo he hecho antes, y me sabe muy mal, porque es una villa estupenda, ¿no?, es una villa espectacular. Yo también tuve la posibilidad de ascender allí contra ellos, precisamente estando entero de la segunda división B, incluso con mi familia. Yo pasé unos días ahí porque me encantó, es un sitio espectacular, ¿no?, para ir de verano y pasarlo francamente bien, todo es precioso. Entonces yo digo que el calendario ha querido que nosotros al desaparecer el Salamanca también desgraciadamente, porque además, como bien sabéis, nosotros el equipo que nosotros tenemos que jugar el domingo, la semana anterior siempre descansa. Imagínate nosotros tener que jugar el domingo, jugar entre semana otro partido, volver a jugar el domingo. Nosotros hubiésemos jugado, en caso de nosotros haber accedido, ¿no?, que ya digo que no es un problema nuestro, que nosotros lamentamos muchísimo la situación, 3 partidos en 8 días, cuando sí. El equipo contrario hubiese solamente disputado un partido. Obviamente yo tengo que defender los intereses de mis jugadores y del club.
Como entrenador, Ramón, ¿es lo más surrealista que pudiste ver?
Sí, desde nunca, ni de jugador, no recuerdo yo de jugador, porque repito, yo creo que la segunda vez es una categoría que ya es, hombre, no es profesional, pero es semi-profesional, y muchos, aunque, bueno, pues ahora todo por el tema de la crisis ha bajado muchísimo, pues mucha gente dice, bueno, yo soy de Barcelona, soy de Tarragona, y estoy en Burgos, ganando la vida, trabajando como cualquiera. Entonces ya saben de engañar a la gente, están bien de engañar. El Burgos es un club modélico, está pagando, es decir, muy poco, la verdad, pero hay un presidente responsable, que lo que ha prometido, lo que ha pactado en los contratos, lo cumple, aunque sea una cuarta parte de lo que quizá todos cobrábamos hace 3 o 4 temporadas. También quiero manifestar públicamente que muy bien los chavales de Noja, la verdad, es cierto que juegan con juveniles, es cierto, y de aquí mi máximo apoyo, de verdad. Tengan en cuenta que se han ido 14 o 15 jugadores de Noja. Esos chicos tenían unos contratos. ¿Qué culpa tienen ellos de haberle firmado, etcétera, con unas responsabilidades contractuales? Y los que estuvieron el domingo, chapó para ellos, de verdad, chapó, porque es verdad, pero a ver, en ningún momento quisimos aprovechar la situación, ni mucho menos. Yo dije que quería competir de cara a cara, y el que me conoce, repito, después de escuchar y de los insultos impropios que recibimos, yo siempre me gusté de cara a cara, y es lo que hicimos, simplemente pues intentar jugar el partido. Ojalá hubiésemos jugado el partido en otras condiciones, por supuesto.
¿Y crees que fue una actitud vengativa del Noja por no haber querido el Burgos aplazar el partido?
Pero sí, pero no de la plantilla, que quede claro, solamente de una persona, que es el máximo responsable. Efectivamente, él lo ha reconocido, él lo ha dicho. Es decir, en cualquier momento, ya no digo los impropios, que no, a mí al fin y al cabo, pues oye, cada uno ya primera, ya tengo una experiencia, tengo una frase muy bonita de Luis Aragonés, ¿no?, que realmente que ya lo tienes todo superado en la vida, pero hombre, hubo insultos a mis jugadores y tal, y repito que no fue por parte de los jugadores de Noja, lógicamente, ellos simplemente acataron lo que le dijeron, ¿no? Incluso pues la bomba de agua que iba a entrar no la dejaron entrar, y de aquí hasta que el árbitro también chapó para el colegio arbitral, que hasta que al colegiado, hasta que el árbitro se puso y dije no, que bueno, no quieren dejar ni la presión civil, ni la bomba de agua, no quieren dejar entrar a nadie, ¿no?, hasta que el colegiado obligó a que entrase para poder sacar esa agua. Ahí fue cuando ya el presidente desistió, incluso creo que vino también el presidente de la Federación Cántabra, que también chapó por él, pues bueno, es un acto deportivo y ya está. Repito, y lamentando mucho que se tuviese jugar en esas condiciones el partido, porque ojalá hubiésemos jugado pues con 11 profesionales, y que ojalá también, repito, que esta semana lo puedan solucionar, puedan pagar, que es lo que tienen que hacer, pagar las deudas que hay contraídas con muchos jugadores, y que hagan una plantilla como la que tenían, ¿no?, con grandes jugadores, y que tenían en la primera vuelta, tenían un equipaje tremendo lo que hicieron, ¿no? Pues, pero la verdad que ser mucho más responsable.
Y el partido se jugó, si no me equivoco, quedó 0-3, pero no se metieron los goles hasta bien adentrado el partido.
Porque el Noja estuvo a nivel deportivo muy bien, la verdad es que nosotros empezamos muy ansiosos, luego también pensábamos que se podía jugar solo a media parte por el tema de la luz, afortunadamente no fue así, el árbitro con buen criterio, el descanso duró muy poco, creo que duró 5, 6 o 7 minutos solamente, y nada, y también felicitar al Noja por su comportamiento deportivo. ¿Por qué? Pues porque con 7 profesionales, que de los 7 había uno que es verdad que me sabía mal, porque bueno, estaba recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, y lo tuvieron ahí para poder acceder a esa norma que obliga a 7 profesionales, y luego jugaban con 4 juveniles, y los 4 juveniles tuvieron pues con una actitud tremenda, positiva, y eso es lo que dignifica, ¿no?, a los chavales. Y por eso de aquí también mi felicitación a los chicos de Loja, porque hasta el minuto 62 efectivamente fueron capaces de aguantar y no remontar y no marcar, ¿no? Luego ya es con el 0-1 y luego lógicamente fue todo mucho más sencillo.
Ramón, hablando un poco del Burgos, ¿cuándo veremos al equipo en segunda?
Bueno, pues es lo que decía, yo creo que ahora el Burgos, es que el Burgos, sí, claro, les hablamos del Loja, ¿no?, y merece un máximo respeto, repito, por muchas razones, porque al fin y al cabo es un club que se ha ganado el Deportivo estar en segunda división. El Burgos, me han comentado aquí también, bueno, sabéis que el Burgos históricamente, en mi época de jugador, estuvo también en primera división, y nosotros llevamos un emblema en el autobús, que es el fallecido en paz descanse Juanito, ¿no?, que ha sido un símbolo importante por su espíritu y por su lucha. En Burgos llegamos a tocar, pues ese es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Burgos también desapareció en dos otras ocasiones, no lo olvidemos, ¿no?, hasta que al final, por fin, pues bueno, hay gente responsable, que es los que hay ahora, que no dan lo que pueden, que no viven por encima de sus posibilidades, que la gente viene aquí o venimos, los que queremos venir, y el Burgos ahora no, porque a nivel económico, repito, pues no puede tener la materia prima que pueden tener otros clubs como de la categoría, ¿no?, o los de los grupos, ¿no?, Oviedo, Cádiz, Albacete, Cartagena, ¿no?, por poner unos ejemplos, pero que la afición que tiene en estos momentos está volcada con el equipo, y este año no, pero a lo mejor dentro de un año más, o como mucho 2 años, creo que Burgos efectivamente tiene que estar en la segunda, porque creo que por muchas razones es la categoría que le pertenece.
Por lo que veo también van llegando los fichajes. Xavi Moré se va a incorporar pronto. ¿Alguien más va a llegar?
Pues mira, precisamente sí. No, bueno, han venido dos U23 que nos hacían falta para apuntar a la plantilla, como Rodri, por todo el Luis B, y entraron el chavalito del lateral izquierdo, ¿no?, del Osasuna B, que estuvo en el Sestao, que también estuvo en Can Barça, en la Masía, un lateral izquierdo, y ya hoy ya ha firmado Xavi Moré, que precisamente viene del Loja. Y bueno, también nos ha podido explicar muchas cosas, ¿no?, el paso que nos vamos a eludir, y bueno, con Xavi Moré, al no poder fichar un delante del centro nato, pues bueno, haremos algún invento, y con esos fichajes pues seguiremos luchando. Repito, que el primer objetivo es la permanencia, y estamos muy cerca de conseguirla, y si la conseguimos, buscaremos otros objetivos.
No me gusta, Ramón, porque son temas de primera división, porque aquí hablamos solo de fútbol modesto, pero como culé, te tengo que preguntar por el tema de moda hoy aquí en Madrid, la madriditis. ¿Tú sufres madriditis, Ramón?
No, hombre, primero, sabéis que he defendido a una nación, he defendido de forma muy orgullosa a un país, un mundial, en la Eurocopa no pude participar mucho, pero bueno, en el mundial de muchos partidos que he podido jugar, a defender España, ni mucho menos, y repito que un ejemplo para mí, hablando de Juanito en paz descanse, del Madrid, pues otro gran profesional o profesionales que he podido conocer como Michel, pero sobre todo como José Antonio Camacho, ¿no?, que en la selección a mí me demostró mucho de muchos valores. No sufro Madrid, pues por supuesto que no. Porque sí, que a nivel competitivo, sabéis, pues que lógicamente, que contra los ritmos que tenemos simplemente contra los rivales tan grandes como Madrid, pues siempre suben un poquito mal y intentan jugar un poquito mejor, eso es cierto.
No se habla de otra cosa aquí en Madrid hoy. Ramón, un abrazo, que vaya muy bien la temporada, y a ver si vemos el Burgos el año que viene en segunda división.
Vale, vosotros por el programa. Gracias.
Cuídate mucho, un abrazo. Más cositas de la segunda división B. Hola, Diego de Anta, de la segunda B.es. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Edu y compañía.
Muchas cosas nos deja el grupo primero. También hubo lío en Logroño.
Pues sí, lamentablemente tenemos que hablar de incidentes entre aficionados de ambos conjuntos. A las 4 de la tarde, más o menos entre las 4 y las 4 y media, una hora antes del partido, se cruzaron aficionados del Logroñés y del Oviedo. Y bueno, pues entre ellos hubo más que palabras, palos, cadenas, botellas. Y bueno, la aparición de la Policía Nacional con material de antidisturbio pues hizo que esos altercados que no pasaran a mayores. Aunque sí que hay que contabilizar un herido por un botellazo, pero que por suerte salió rapidito del hospital.
Racing, Noja, otro equipo con problemas económicos, es en el grupo segundo, el Laudio.
Sí, el Laudio, el conjunto de la comarca de Ayala en Álava, pues bueno, el sábado antes del partido frente a la Morevieta salieron con una pancarta en la que decía textualmente 5 meses sin cobrar Asquida, que quiere decir ya basta. Y bueno, pues la situación en Laudio pues es complicada, porque aunque han recibido una subvención de la Diputación Foral de 155.000 euros, pues no ha llegado a los jugadores y prácticamente pues llevan toda la temporada sin cobrar.
Y el grupo cuarto que pasó entre la Balona y el Córdoba B. Escuchamos un momento, Diego, si te parece, al presidente de la Balona.
Llevo 12 temporadas en la Balona y os voy a decir una cosa, es cierto que me roben, tío. De verdad que es cierto que nos roben y es lamentable la actitud. Yo le haría la prueba del alcohol incluso a este, porque no sé si viene bien o cómo viene, pero es una vergüenza lo que ha ocurrido hoy aquí. Yo le digo a Sánchez Arminio, que es otro de la banda de esa gente. Me da igual Sánchez Arminio, me da igual presidente de la federación y me da igual todo el colegio de árbitros entero.
Por lo que yo he podido hablar con la gente de la Balona, muchos se quejan de la carga policial que hubo después del partido, Diego.
Las manifestaciones del presidente de un club centenario como es la Balona, pues son un poco fuera de tono. Sí que es cierto que pudiera existir errores por parte del colegiado, pero bueno, hay datos como los que puso en el acta, que se le cortó la conexión a internet para la redacción, que se le cerraron puertas. Bueno, es algo que quedará ahí, que tendrán que analizar pues todos los comités y hablar con el club Balono, y veremos en qué acaba esto, pero no deja de ser una situación que, bueno, un arbitraje te puede perjudicar una vez, pero otras veces te beneficiará.
Dos cositas más, los jugadores de la AFE van encontrando equipo.
Pues sí, hoy está siendo un día de mercado intenso y se van produciendo fichajes, y aparte, bueno, pues ya conocíamos el tema de Xavi Moré por el Burgos, anteriormente Marce Serramit, ya el exjugador de San Andreu y de Llagostera, ha ido a Noruega a hacer una prueba con un equipo de aquel país nórdico. Hoy sabemos que Miki Massana, que estaba en el Lleida el año pasado y empezó la temporada en el Samboya, ha fichado por el Amorebieta, y poco a poco, bueno, Picón me parece que también ficha por Cartagena, y poco a poco van encontrando equipo. Y lo que ha sido, pues, si no sorpresa, porque ahí sí que hay que agradecer el trabajo del sindicato de futbolistas, pues tenían dos partidos pendientes, hoy contra el Hércules esta misma tarde y pasado mañana, el día que acababa la concentración, contra un equipo polaco, pues finalmente se ha tenido que dar por suspendida por falta de efectivos.
Diego, para acabar, partido de la jornada en vuestra web.
Pues tenemos dos, bueno, siempre, como siempre hacemos, elegimos entre cuatro, uno por cada grupo, pero yo me quedo con un interesantísimo Oviedo-Ourense en el grupo primero, en la lucha por el playoff, y también, no menos interesante, en el grupo dos tenemos el Leganés-Baracaldo.
Suena bastante bien. Diego, un abrazo, gracias.
A vosotros.
La segunda B.es. Let's break. Una llamada a Girona, teníamos esa comunicación pendiente. Antes hablábamos con el capitán de Eibar, con Chema Nibarro. Ahora lo hacemos con un jugador del Girona. Jandro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Día de descanso hoy?
No, bueno, hemos entrenado por la mañana.
Sí, ¿qué tal ha ido?
Bueno, bien, bien, como siempre. Sí. Llevamos 2 días de descanso y bueno, hoy ya empezamos la semana.
No hay manera de salir de ahí del pozo, ¿eh?
Bueno, la verdad que nos está costando. Estos últimos partidos el equipo está bastante bien, pero aún así, bueno, hemos empatado los 3 últimos. Que bueno, mejor que una derrota, está claro que es, pero en la situación en la que está el equipo, necesitamos sumar de 3 en 3, sobre todo en casa, ¿no? Como fue parte del otro día.
¿Son 10 jornadas las que lleváis sin ganar?
Sí, 10, sí.
Joder. ¿Y dónde está el fallo?
Uf, no te sabría decir, la verdad es complicado. Ahora mismo creo que es un poco de todo, ¿no? Hemos tenido partidos muy buenos en los que el equipo ha estado bien y no ha podido ganar, y hemos tenido partidos malos en los que, lógicamente, pues cuando estás mal, luego pierdes o empatas, como mínimo. Entonces, bueno, no te sabría decir. Lo que está claro que tenemos que empezar a sumar ya de 3 en 3, porque si no la cosa se empieza a complicar bastante.
Quizá la marcha de Acuña, la temporada pasada, que fue uno de los pichichis de vuestro equipo, y también en Montilivi, dos de las claves del mal momento del equipo.
Bueno, el año pasado el equipo estaba muy bien en casa, sobre todo, ¿no? Creo que fuimos el mejor local de la categoría y eso se nota, ¿no? Y luego sí que es verdad que, bueno, se fueron jugadores, se fue Acuña, que marcó 18 goles, se fue Benja, que en media temporada, hasta que se lesionó, pues había marcado 11, se fue gente importante como Marco Esteban, que estaba en Almería, o Luso en Córdoba, no sé. A ver, está claro que se fue gente muy importante, pero bueno, también fichamos gente buena, ¿no? Entonces, bueno, no te sabría decir el porqué, pero sí que es verdad que el equipo ahora mismo, pues, está en una situación complicada que hay que revertir cuanto antes.
Porque la plantilla no es mala, en principio. Está Timor, buen fichaje, también tenéis a Ramallo. Han llegado ahora jugadores del Barça B, como K. ¿Qué puedes decir de las últimas incorporaciones al equipo?
Bueno, fichajes pues a priori buenos, tanto en verano como ahora en este mercado de invierno, pero bueno, a veces las cosas no salen, y aunque tengas muy buenos jugadores, que en el caso de este equipo los hay, porque hay buenos jugadores, a veces que las cosas no salen y no sabes por qué, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener calidad en la plantilla para momentos difíciles y complicados, pues tirar de esa calidad para hacer adelante los resultados.
¿Cómo se lleva, Jandro, el año pasado, el estar luchando, llegar a esa final del playoff de ascenso, y este año por salir de los puestos de descenso? ¿Cómo se lleva?
Bueno, una sensación rara. Todos sabemos que Girona es un equipo humilde, tiene un presupuesto pues de los más bajos de la categoría, y que lo que hizo el año pasado, pues bueno, fue algo extraordinario, ¿no? Yo llevo aquí ya, este es el cuarto año, y el año anterior casi bajamos y el año pasado casi subimos, ¿no? Este año en principio el objetivo era no pasar apuros y ver dónde podíamos llegar, pero bueno, nos hemos metido ahí abajo y bueno, pues ahora toca intentar salir de sus puestos de descenso y salvar la categoría.
¿Se nota mucho la baja de Rubí?
Bueno, Rubí es un entrenador espectacular. Yo el año pasado tuve la suerte de estar con él todo el año y la verdad que el año pasado sí que tuvo gran culpa de lo que pasó fue de Rubí. Bueno, este año yo creo que no sé si es Rubí o lo que es, pero el equipo no funciona y los que ya se fueron no les podemos echar de menos porque no están. Entonces hay que tirar con lo que tenemos, que no tenemos un gran entrenador, tenemos una gran plantilla y debemos sacar esto adelante.
También le quería preguntar a Jandro por la situación del equipo, ya no por la situación, sino por cómo está el vestuario, por cómo es cuál es el sentir de si creen que esta situación se puede revertir y si de aquí a que se cierre el mercado de invierno, ¿el club prevé reforzarse en alguna línea más?
Bueno, el vestuario sí que cree que se puede sacar adelante, ¿no? Así que sería complicado. La suerte que tenemos es que llevamos 10 partidos sin ganar y estamos a 2 o 3 puntos de salir de abajo. Entonces, bueno, por suerte esta campaña está muy igualada, las diferencias de puntos son mínimas y hay muchos equipos metidos ahí abajo y a la medida que ganas nuevos partidos sales. Entonces, bueno, sí que la gente cree que esto se puede sacar adelante. Y en cuanto a lo de los fichajes, pues hombre, yo la verdad que no estoy muy enterado, pero sí que he oído ahora que quieren fichar otro delantero, pero vamos, no hace mucho caso porque ya hemos fichado uno y no sé si voy por buen camino o no sé. La verdad que todo lo que venga será bien recibido y si no, pues con lo que tenemos cada vez suficiente para sacarlo adelante.
Más allá de la igualdad, Jandro, que existe en la categoría, me gustaría que, no sé si me pudieses dar tu opinión acerca de el equipo que más te ha sorprendido en lo que va de campeonato.
Más que sorprenderme es el equipo que mejor está. A mí me gustó mucho, sobre todo a nivel defensivo, un equipo muy compacto, muy sólido, tal, el Depor. Le di un equipo muy muy fuerte, defensivamente, encaja muy pocos goles, complicado entrarle por algún lado, y luego el Sporting aquí en casa nosotros le ganamos, pero en la primera parte nos podemos haber ido con 0-5. La verdad que me sorprendió, quizás el que más me sorprendió sí que fue el Sporting, porque yo el año pasado ya hemos jugado contra ellos y más o menos la misma plantilla, quitando los dos delanteros que son los que están dando de comer este año, y la verdad que a nosotros aquí nos pasaron por encima, a pesar de que al final éramos ganando, pero vamos, es un partido que ganamos uno de cada 100.
Alejandro, hablabas de la temporada pasada, ¿no?, del boom que tuvo el Girona, que a punto estuvo de subir, perdió la promoción contra la Almería. ¿Por qué, por ejemplo, os pasa a vosotros y también os pasa al Alcorcón ese bajón de un año para otro? ¿Cómo se explica eso?
Bueno, es que es complicado. Esta categoría es una categoría muy igualada y es complicado mantenerse arriba 2-3 años seguidos. Una categoría como esta que las diferencias cuando son cortas, los pequeños detalles marcan, y a nosotros la verdad que tanto nosotros como el Alcorcón se nos fueron jugadores importantes y a veces eso se nota.
Y la masa social, que el año pasado Montilivi se llenó al final de temporada, este año quizá también falta un poco de ambiente, ¿no?, en las gradas del campo catalán.
Bueno, sí que es verdad que la grada, pues hombre, se ve bastante, sabes, a jugar y se ve bastante vacía. Van 3.400. Lo único que podemos hacer nosotros es intentar ganar partidos para ver si la gente se empieza a animar. Pedir ahora, tal y como estamos, a la gente algo es complicado, ¿no? Porque al final que no estamos dando la talla somos nosotros.
Hombre, yo que me conozco el campo del Girona, ahí hace bastante frío también.
Sí, también. Hay que ser valiente para venir ahora.
Por eso.
A estos partidos, o sea, que es para agradecer a la gente que va al campo, porque ahora mismo en Girona hace frío y hay veces que, bueno, pues la grada no está pensada, y hay veces que llueve y la gente incluso va, entonces es agradecer a los que van.
Comentábamos, Edu, la situación, ¿no?, parecida del Girona con el Alcorcón, como el año pasado se les dio tan bien, este año no están pues en un momento de forma tan bueno. Y también es bastante significativo que se parecen tanto, que este año el Alcorcón ha ganado 3 partidos en casa, no lo hace de septiembre, y el Girona solo ha ganado 2. Tenía la oportunidad de hablar semana pasada con Juli del Alcorcón en la web en Grada 360. Nos comentaba que él, a pesar de los resultados, de ser mejor este año fuera de casa, le gustaba más jugar en Santo Domingo. No sé si a ti te pasa lo mismo, Jandro, jugar mejor en Montilivi que fuera, a pesar de los resultados.
Sí, yo prefiero jugar en casa que fuera. En su revisión es muy muy difícil incluso sacar algo positivo, donde realmente se cumplen los objetivos tanto por la permanencia como por el ascenso al playoff es en casa, y nosotros este año pues lo estamos ganando y por eso estamos donde estamos.
Empezó muy bien el Girona, creo que fue líder las 2 primeras jornadas. Te tengo que preguntar por tu futuro en el conjunto catalán. ¿Qué va a pasar contigo?
Bueno, yo de momento estoy bien aquí y mi futuro, yo tengo un año más de contrato y de momento seguir aquí en Girona.
Un compañero de Galicia, de COPE La Coruña, me dice que gustas mucho en Riazor.
Bueno, sí que es verdad que hace una semana por ahí sí que hubo contactos con el representante y entre el Deportivo y el Girona, pero bueno, el Girona me quedó intransferible y bueno, ya hubo 2 o 3 días que la cosa sí que estuvo bastante caliente, pero bueno, ahora ya se ha enfriado, y además el Deportivo creo que ha fichado ya un media punta y bueno, yo sigo estando aquí contento y nada, y ayudar al equipo a salvarse.
Acabamos la temporada entonces en Girona.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Faltan 3 días para cerrar el mercado y la verdad que...
bueno, estas cosas se saben, que hasta el último día, hasta el último segundo, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí que es verdad que desde hace una semana así que las cosas estaban bastante calientes, como ya te dije, no he vuelto a saber. Desde que yo la me he declarado intransferible ya no hubo más contactos.
Contado que de Alejandro, que vaya muy bien la temporada y mucha suerte, a ver si el Girona reacciona y se mantiene en los puestos de la mitad de tabla, y a ver... ¿Quién sabe? Porque esta liga, como ganas 2 partidos, te pones arriba, a ver si se repite lo del año pasado.
A ver, ojalá.
Un abrazo, Alejandro. Gracias. Un abrazo. Vamos terminando.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Está la directora de FUFEN.com, Laura Albarrán. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Rápidamente, la liga vuelve a ser cosa de 2.
Cosa de 2, justo como el año pasado a estas alturas. Lo que pasa es que estaba invertido, era el Athletic de Bilbao que estaba primero y el Barça estaba segundo. Pero bueno, parece que el Barça tampoco tiene mucho espacio de muchas ganas de ceder puntos. Aquí tuve la oportunidad de ver el partido entre el Granada y el Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona que se impuso jugando ni siquiera en quinta marcha, iba en cuarta marcha y la verdad es que se impuso claramente por un 0-3. Y yo ahora mismo destacaría mucho, bueno, el Athletic de Bilbao ganó 1-2 a domicilio al Español. Y bueno, la verdad es que casi da la sorpresa al Español, pero bueno, al final los puntos se quedaron en el casillero del Athletic. Cosa mucho sobre esta jornada, Edu, si me dejas y si me permites hablar de la zona baja de la tabla, porque parece que ya tenemos diferenciación.
Sí, parece que el Levante Las Planas, ¿no? Es la cruz de la categoría.
Sí, parece ser que Levante Las Planas y Granada tienen todavía que espabilar mucho, porque ahora mismo con la victoria del Oviedo sobre Levante Las Planas y el Granada que ahora mismo pues no parece que vaya a enlazar ni está enlazando resultados positivos, parece que el descenso se está quedando en cosa de dos, y el Oviedo y el Transportes Alcaine, que estaba apostando por no descender, parece que están empezando a sumar puntos, así es que se está empezando a crear una ruptura ahí entre la permanencia y el descenso.
Bien la Real Sociedad, por contra.
Eso es. Ese es uno de los resultados, digamos, del partidazo de la jornada, porque el Atlético de Madrid se puso 0-2 en Zubieta. Nada más empezar el partido, en el minuto 7 marcó el Atlético de Madrid y poco después marcó el segundo. Y la Real en el segundo tiempo espectacular, remontó 3-2. Y ahora mismo, pues efectivamente, después de que se había descolgado, tiene que apostar por entrar en Copa de la Reina, que es uno de sus objetivos. Copa de la Reina en la que también apuestan Collerense, Sporting de Huelva y Sevilla, que parece que son los cuatro que se van a jugar los últimos dos puestos, aunque queda mucha liga y es muy difícil aventurarse en ello. Sí que toca decir la sorpresa negativa y la crisis, aunque en femenino no me gusta utilizarlo mucho, de San Gabriel, que parece que está enlazando resultados muy negativos, y en Mallorca no consiguió ganar al Collerense, que encima, como digo, salió goleado. O sea que nuestro amigo Dani Limón...
Sí, un fuerte abrazo desde aquí a Dani, un fuerte abrazo.
No son momentos fáciles, pero bueno, como la vida nos enseña, son los fuertes los que se levantan, y seguro que Dani tiene todavía mucho que enseñarnos. Así es que mucha fuerza a San Gabriel y a todos ellos, pero bueno, parece que la lucha se nos ha puesto así. El San Gabriel, que era uno de los equipos que a priori parecía que iba a estar entre los cinco primeros, se nos pone incluso fuera de puestos de Copa.
¿Qué tal pinta la jornada de este fin de semana?
Yo destaco un partido muy 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 especial, que es el derbi catalán entre el Español y el Barcelona, porque en la ida hubo problemas con las entradas entre el Español y el Barcelona en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, y ahora es al revés, es el Barça el que recibe el Español y ha dicho que va a poner entrada gratuita para que entren todas las personas que lo deseen. Así es que yo destaco fundamentalmente ese derbi catalán, que aunque el Español no esté en horas muy buenas y el Barça esté arriba, ya sabéis, en los derbis nunca hay ningún favorito, así es que creo que va a ser el partidazo.
¿Nos dejamos algo?
Yo creo que no, yo creo que hay que, ahora mismo estamos en una jornada bastante establecidos, y deciros que sí, que en principio destacamos las selecciones españolas de categorías de fútbol base, que la sub-17 y la sub-19 ya están empezando a encarrilar y concentrarse para encarrilar las fases de élite.
Un beso, Laura, gracias.
Un beso a vosotros, gracias.
Nos vamos a León. 1, 2, 3, ajá.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Y como siempre, la tercera división lleva el nombre de José Luis Barriales. Hola, José Luis, León, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, hombre, muy buenas tardes. Dejarme esta canción un par de semanas más, que me ha gustado, me ha animado la tarde, que hace un frío aquí, está medio nevando, y esto, alegría, me ha gustado la canción.
Tarde gris en León, ¿no?
Muy gris.
Pues te la dejamos como sintonía a la tercera división. ¿Qué nos cuentas de esta categoría?
Bueno, en la jornada no ha habido grandes novedades, lo que está habiendo es mucho movimiento en el mercado en esos últimos días en tercera división, pero bueno, primero vamos a lo que pasaba en la jornada pasada. La goleada de la jornada, llegaba en el Olímpico de Totana 0, la Unión 7, a domicilio, y vencía 0-7, un set, como se diría en tenis. Otra de las goleadas de la jornada, en el grupo gallego, el Las Pontes, segundo clasificado, 6-0, vencía a la Alondras, que está en mitad de la tabla. Goleadas llamativas. Y también el grupo gallego, Choco, séptimo clasificado, 3, Boiro, líder, 3. En el Choco, sabemos todos quién juega, ¿no? Pablo Couñago,
sí,
que hablamos hace poquito con él.
Sí, sí.
Edu, 3 goles, los 3 del Choco, hat-trick, ¿eh? Del bueno de Pablo.
¿Algo más?
Sí, el Mallorca B, por ejemplo, que la semana pasada os comentaba que perdía el primer partido de la temporada, pues parece que ha empezado el bache, ¿no? Segundo partido consecutivo, 2 derrotas y las 2 seguidas. Perdía 3-2 en casa de la Collerense, y bueno, seguro que eso no es un bache porque lleva una temporada inmaculada. la pelea, ¿no?, por el pichichi de toda la tercera división, pues sigue igual, ¿eh? Ninguno de los cuatro que están ahí peleando marcaba esa jornada. Salinas de la Peña Deportiva sigue con 23 goles, Rubén Pérez del Varea sigue con 23 goles, Ginés Meca del Águilas con 22 y Gabarré con 22. Y fichajes llamativos, ¿eh?, que ha dejado la semana en la tercera división. El Leioa, líder del grupo vasco, ficha a Andro Jurrebaso, delantero del Burgos, que estaba en segunda división B con el Burgos, siendo un jugador suplente, pero que entraba normalmente en todos los partidos. Muchos jugadores de segunda B que están yéndose a tercera. Por ejemplo, Sergi, mediocentro del Coruso, se va a Orihuela, el tercero del grupo valenciano. También en el Écija, dos jugadores, Francis Durán y Manu Reina, han abandonado el Écija, también en segunda B, y se van al Alcalá, a la tercera madrileña. Peque del San Andreu, un extremo muy rapidito, se va al Europa, que está en los puestos altos del grupo catalán. Y llamativo, ¿no? Dani Alonso deja el Badajoz, segundo del grupo extremeño, jugador importantísimo en el Badajoz, pero se va a Bolivia. Se va a Bolivia, al equipo que está Verodia, que entrena Manolo Alfaro, mítico jugador del Atlético de Madrid, pues se va allí para ser un jugador importante. Y esa plaza, ese lugar, Dani Alonso, en el equipo de Badajoz, lo va a ocupar Porfirio Puente, un jugador que el año pasado compartía equipo con Dani Alonso. Los dos son bercianos, son de Bembibre, y el capitán del Bembibre, Porfirio Puente, se va al Badajoz, donde estaba su compañero Dani Alonso. Muchos jugadores se están yendo a Sudamérica, a Hong Kong, por ejemplo, como Cascón, que el año pasado hablábamos varias veces con él, y se desvinculaba del Jaén la semana pasada, y se va a Hong Kong, al Kitche, donde había estado Pablo Cuñago. Pues muchos que hacen las maletas con los difíciles problemas económicos que hay en el fútbol español, sobre todo en segunda B y en tercera, pues cogen las maletas y se van. Nosotros de momento nos quedamos aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Buenos contactos para el partido a las 12, para la sección de Corrochano.
Pues sí, sí, no, la verdad.
Los futboleros viajeros.
Que hay muchos, muchos que están yendo, y además pues son gente que tiene que contar bonitas historias.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo a todos, amigos.
Cuídate mucho. Que pase Pedro Martín.
Bueno, hoy voy a hablar de un jugador que está destacando mucho en segunda división esta temporada, que es Quique García. Quique, el delantero grandote del Murcia, grandote, pero que se mueve bien en la delantera, o sea que no es nada torpe, al revés, muy hábil, porque ya te digo, es uno de los jugadores que más me está gustando en esta liga de segunda. Lleva 13 goles, 2 asistencias, ha provocado 4 penaltis, que ha provocado más penaltis en lo que llevamos de campeonato. El otro de ayer volvió a jugar contra el Mallorca después de haberse perdido la anterior jornada por sanción, y bien que lo notó el Murcia, que empató a 0 en Huelva. Y quise recordar que hace 2 años, tiene 24 años, pues hace 2 años sufrió una lesión muy grave que prácticamente le impidió jugar ningún partido en la temporada 2011-2012. La temporada pasada, ya recuperado, jugó bastantes partidos con el Murcia, pero aún estaba cogiendo un poco el ritmo, y esta es la temporada de, digamos, su consagración dentro de la categoría, y a ver si con estos partidos buenos que está haciendo, el año que viene lo podemos ver por primera división con el Murcia, aunque no será fácil, o con otro equipo con más aspiraciones.
Isaac, pasa, que nos vamos. Dani, hasta la semana que viene, contaremos cositas del Alcorcón, de tu Betis, si quieres.
Sí,
está pachucho el conjunto andaluz.
Está como yo, pero se va a ir recuperando,
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Grada360.com, Isaac Avilés.
Señor Badía, que ya sabes que yo nunca entro sin llamar, ¿eh?
Sí, picando a la puerta.
Exactamente,
como nos conoces. Un abrazo, Isaac.
Un abrazo a vosotros.
Hoy ha estado Javi Rodríguez en el control de sonido. Gracias, Javi, todo bien, ¿no? Muy bien, ¿no? La tarde bien. Ahora a merendar un poco. Sí, sí, kilómetro 42, ojito hoy. Gracias, Javi. Regresamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, la casa del fútbol modesto, en cope.es, ya lo sabéis, aquí en cope.es. Un abrazo, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook.com/EstoEsFútbol.
Hola, soy Amanda San Pedro, jugadora del Atlético de Madrid, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.